Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión estoy con una persona que ya le debía este episodio, que no pudo salir por otras ocasiones, pero por fin estamos de regreso. Kenia Gaga, bienvenida a Color Creativo.
Hola, muchas gracias.
Ya te lo debía, desde hace mucho ya te debía esta entrevista. Pero qué bueno que estás aquí, porque lo que me gusta es que cuando te vuelves a topar a una persona, han pasado muchas cosas. De hecho, por eso está padre esto del chismecito. Y me gustaría empezar, ¿qué ha cambiado desde esa vez que nos vimos hasta ahorita?
No sabría por dónde empezar. Realmente han cambiado muchas cosas. O sea, te preguntaba hace cuánto tiempo porque siento, ya voy a sonar bien intensa desde el principio, pero siento que he tenido como un despertar de conciencia muy intenso los últimos 4 meses de mi vida, 4 o 5, en donde me han caído muchos 20, ya voy a cumplir 28. Yo sé que parezco de menos, pero estás no. Y entonces como que el hecho de, ay, güey, ya voy a cumplir 28, me ha hecho voltear a los años pasados y ver, y preguntarme, como que sacar conclusiones de qué hice a los 23, a los 22, ta, 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 ta. Y como tratar de acomodar en chinga todo lo que había estado desacomodado. Entonces, ha sido como un viaje de estos, lo que va de enero a febrero, medio intenso para mí, porque es como todo lo que en mis 20s no acomodé, lo quiero acomodar en un año. Entonces han cambiado bastantes cosas.
O sea, tienes 2 meses que...
en crisis, prácticamente.
Por ejemplo, ¿y cómo lidias tú eso, que tú eres psicóloga? ¿A quién acudes o con quién hablas para decir, tengo todo esto? Porque tú tienes que dar un consejo bueno a ciertas personas que van contigo, pero ¿tú cómo lo lidias?
Siento que me ha ayudado mucho también con mis pacientes eso, la verdad. O sea...
el distraerte.
O sea, este como despertar de conciencia del que te platico, porque siento que me ayuda más a rebotar las cosas que los pacientes traen. Entonces, yo tengo mi terapeuta, que realmente hace mucho que ya no iba, mucho me refiero a meses, porque ya tenía años de estar.
Ok.
Ya voy a meterme en el tema denso. Regresé con ella porque ella es una especialista en adicciones, entonces yo ya quería dejar el alcohol.
Ok.
Entonces decidí volver con ella y pues no nada más hablamos de ese tema, no hablamos de muchos otros temas. Entonces con ella me sirve mucho platicar con mi novio, con Mase, porque él es una persona muy inteligente. Entonces siento que él es una de las pocas personas que realmente como que el rebotar con él lo que digo, tal vez no me da como que un consejo bien estructuradísimo, pero me ayuda a acomodar el desmadre que yo traigo en la cabeza.
¿Y por qué hiciste ese cambio? O sea, de dejar de tomar.
Porque... en el episodio pasado, ya te había contado que realmente había muchas cosas que, situaciones o eventos que se volvían un mal recuerdo gracias al alcohol, en mi caso. O sea, mi relación con el alcohol nunca ha sido buena. Pocas veces me acuerdo que sea como de, cotorreo y chido, y yo no era de las borrachas que se ponían felices o que se ponían chistositas o que se dormían, al contrario, yo me ponía desmadrosa y lo que le sigue. Entonces las pedas se volvían eternas o luego se volvían catastróficas y yo realmente no lo veía como un problema, la verdad. O sea, para mí era como, pues estoy pisteando como todos los demás. Y yo pensé que yo era una borracha como todos los demás, eso pensamos todos los alcohólicos. Hasta que realmente ya dije, no, ya. O sea, fue una situación en noviembre, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente el día, pero fue una fiesta, un evento que se salió del control. Y al día siguiente, como ya me había pasado antes, pues yo no podía con la cruda física, que se volvía cada vez más cabrona, y moral, que se volvía cada vez más cabrona. Entonces ese momento fue en el que dije yo ya. O sea, ya no... ya de verdad algo no está bien. Y fue cuando decidí tomar acción.
Oye, pero... así como tú dices, tengo que tomar acción. Eso lo decimos cuando...
tomar agua también.
El después de que acabamos de hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, tomaste y te sientes mal por lo que hiciste un día antes. Y dices, no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero llega otra fiesta o llega el otro fin de semana y regresas. ¿Cómo le haces para decir, sabes qué? Ahora sí tengo que tomarme las cosas en serio porque sabemos que, pues como tú dijiste, es una adicción. Que decimos, no pasa nada, me voy a saber controlar, pero no te controlas. ¿Cómo es que el ya no, ahora sí?
Es que fíjate que yo creo que nunca, te digo, nunca lo vi como un problema. Como que no lo quería aceptar, más bien. O sea, para mí era como, si es un problema, me peleo, en este caso, con mi pareja, con amigos, con mi mamá, que en el episodio pasado te había contado de un drama que ocurrió con mi mamá gracias al alcohol. O no al alcohol, sino a mi mal manejo del alcohol, ¿no? Entonces, creo que esa última vez fue cuando hice una recopilación de todas las otras veces en las que me había sentido mal al día siguiente. Pero todas, o sea, traté como de explorar una por una desde que empecé a pistear y fue como, ay, güey, no, sí, sí han sido muchísimas, o sea, o veo mis archivos en las historias de Instagram y te lo juro que me acuerdo, ah, mira, este día andaba cruda, ah, mira, este día andaba cruda, ah, mira, este día esto, ah, mira esto, entonces dije, a ver, qué día, o sea, qué pedo, algo
te realmente. Te la vives más cruda que, que sobria.
Algo realmente ya está mal, entonces fue cuando hablé con un amigo que ya tiene mucho tiempo sobrio. Entonces decidí compartir con él porque, no sé, o sea, fue bien raro porque no sé si es Dios o el universo o qué, que interviene como para que hables con las personas indicadas que necesitas en ese momento. Y el hablar con él, que era la primera vez que hablaba con una persona que tiene una adicción y que lo acepta y que ya lo ha trabajado, fue para mí una locura porque me dijo cosas que nunca nadie me había dicho, a pesar de que yo ya había externado mi inquietud en este tema. Y ya, pues agarré el pedo, o sea, fue como, ah, cabrón, sí, tal vez sí soy, tal vez sí tengo una adicción, no lo sé. Todavía había un poco de negación ahí, porque pues no es fácil, me da vergüenza, o sea, estarte lo contando no es como que, ay, me siento bien orgullosa. Uh-huh. Pero, pues, tiene que llegar el momento en el que lo aceptas, o sigues lidiando con eso, o lo aceptas y te pones a jalar.
Ese es el problema, ¿no? Aceptar las cosas. Uh-huh. Como tú dices, nos da miedo el poder decírselo a la gente, sobre todo aceptarlo uno mismo y luego llegárselo y contar a alguien que no hablas constantemente. Uh-huh. O sea, eso es algo muy difícil y qué bueno que lo estás haciendo y tengas esa fuerza de voluntad de poder hacer.
Sí, está cabrón. O sea, ha sido complicado. No es algo como que me gusta. No lo quería decir públicamente, pero pues ya me chingué, ¿verdad? porque no es algo... Hay muchos prejuicios. O sea, si tú... Y lo digo porque yo misma lo he vivido. O sea, cuando alguien llega y es que yo no quiero beber o algo. Es como que, ay, qué aburrida. O ya no la invitamos, o ya no le hablamos, o ya no son los mismos planes. Y eso es lo que justo no quiero que suceda. Espero que no suceda, por favor. Porque pues me sigue gustando lo mismo, me explico. Y es un proceso... El primer mes sí estuvo muy cabrón, o sea, fue muy difícil para mí aceptarlo, fue muy difícil para mí que realmente yo dijera, ok, está bien, voy a ir con una psicóloga especialista en adicciones, está bien, voy a ir a las pláticas del AA, porque no quería aceptarlo.
¿Y no te entró como una ansiedad o algo?
Sí. Y ya después del, o sea, ya que cumplí estos 100 días, hurra, mi ansiedad se detonó todavía más. Y ya tuve que ir con el neurólogo y así, porque tengo unos dolores de cabeza medio intensos de repente. Entonces el neurólogo me explicó que esta como abstinencia me había dejado residuos de estrés, por así decirlo, con palabras simplificadas, ¿verdad? Él me lo explicó de otra manera. Que apenas, como había estado como dormida o sedada antes, okay, todo el estrés que había vivido como que se acumuló y ahorita que ya estoy completamente limpia y detox, como que empieza a brotar. Entonces ahí estoy como... medio contracturada, pero estoy feliz, o sea, estoy trabajando en eso. No es algo que iba a ser fácil, no es algo que es agradable para nadie realmente, pero el primer paso es el más importante.
Exacto, o sea, cuando quieres empezar algo, no importa lo que sea, atreverse a hacer algo diferente o dar ese paso, uh-huh, es lo más difícil.
Sí.
Y tú en este caso tuviste ese empujoncito de tu amigo que te ayudó, uh-huh, a darte cuenta de lo, verdad, lo que estabas pasando. Uh-huh. Y ahora, ¿ya te sientes otra persona o crees que todavía... falta por trabajar algo?
Creo que es el inicio de algo bonito. O sea, siento que es como el inicio de la mejor versión de mí misma que espero lograr ser. Porque es que es algo que siempre sabemos. O sea, no debemos de tomar, no drogas, no nada de eso, comer bien, hacer ejercicio. Pero realmente poner en práctica todas esas cosas luego se vuelve complicado. O sea, es algo relativamente sencillo porque no es un secreto para nadie la fórmula del bienestar, pero por solo nombrar algunas cosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero ya ponerlo en práctica sí se vuelve como complicado. Entonces estoy, lo que te comentaba, como en este proceso de... porque luego soy muy arrebatada, entonces quiero hacerlo todo en turbo y ya me quiero poner mamada y quiero ir al gimnasio y así, y vida espiritual y todo. Y es como, a ver, que me calma. O sea, yo misma me tengo que como... oh, espérate, dale una cosa a la vez. Entonces, creo que es el inicio de quitarme algo que me estaba pesando mucho sin darme cuenta que me estaba pesando mucho. Me estaba perdiendo de muchas cosas por pensar que estaba en un lugar feliz porque me la pasaba de cotorreo. ¿Sí me explico?
Y sobre todo, como tú dices, había perjudicados, ¿no? En este caso, tu mamá, uh-huh, que tenías esos problemas. Ha cambiado, me imagino, ¿no? O sea, ya... ya es una relación diferente, tanto como con tu pareja, yo digo que también te pudo haber afectado, pero sobre todo a ti mismo, porque, como tú dices, muchas veces queremos hacer todo y queremos resultados en el momento, y cuando vemos que seguimos igual, ¿qué es lo que pasa? Pues tiramos todo. Exacto. O sea, tenemos que seguir trabajando hasta poder lograr esa cosa, ya no depender de algo, en este caso en lo tuyo, pero es un paso muy grande. A partir de ese paso que también estás dando en esto de, bueno, esto del cambio del alcohol, el año pasado también apareciste en una obra ya nada que ver a lo que haces como drag, pero ¿cómo fue también ese paso de llegar a algo diferente? ¿Cómo te sentiste estando ahí?
Ay, muy feliz, estuvo muy chido. O sea, estoy muy agradecida con lo que haya sucedido, el universo, Dios, lo que sea que haya metido ese proyecto en mi camino, porque de verdad creo que gracias a estar ahí, no necesariamente, no sé qué pasó, fue algo mágico, pero como que coincidió este despertar que te digo con estar en ese proyecto, como que me sacó de una burbuja en la que estaba, que no me había dado cuenta que no era de esa zona de confort, que no estaba tan cómoda realmente.
Okay.
Como que este proyecto me jaló a, hey, Kenia, mira, hay otras cosas en la vida y hay otras cosas que puedes hacer y que puedes probar. No necesariamente porque el drag no sea algo que me guste, porque pues, evidentemente sí me gusta, ¿verdad? Pero me sacó de ahí como para explorar otras áreas de mí misma. Entonces, ahí mismo fue cuando, como que fue al mismo tiempo que empecé a notar estas cosas, como que el alcoholismo todavía me estaba llevando a cosas no peores, porque afortunadamente nunca pues, anduve ahí en la calle tirada o algo así, ¿verdad? Pero y ni tomaba todos los días, ni tomaba. Es lo que yo siento que la gente luego piensa, que tienes que andar como loquito del centro para considerarte un alcohólico, y realmente no. Entonces, fue como a la par darme cuenta de eso, y fue un choque así en mi vida el cambiar a raíz de ese proyecto.
¿Crees que también te afecte mucho como sabemos que es un show nocturno, o sea, te la vives en los bares, también llega a que esto pase?
Claro, claro, es una zona de peligro, es una zona de mucha tentación, sobre todo si te gusta pistear, como a mí. Entonces es como los mismos clientes te invitan, o ahí mismo en los lugares donde trabajas te
hacen intercambios y
te ofrecen tus drinks gratuitos, entonces pues estás a toda madre, ¿no? Pero, y pues es un ambiente donde la gente va a divertirse, la gente que sí puede tener un control de su consumo, la mayoría, no todos los casos. Y pues, ¿qué haces si tú no puedes jugar? ¿Sí me explico? Sí, ha sido como difícil. Tengo ya unos cuantos meses también sin estar en un escenario como drag, en un club nocturno.
Ok.
Porque ya no, o sea, siento que estoy como Lady Gaga en mi etapa de actriz. Como de, ok, dejo a un lado eso un ratito. No porque no me guste, porque luego siento que cuando lo externo y lo platico es como, ay, ya no va a ser drag, no se van a deshacer de mí tan fácil, no va a ser así, solo que ahorita estoy como en un desarrollo de personaje, por así decirlo, estoy disfrutando mucho hacer teatro, estoy disfrutando mucho esta parte porque pues es lo que inicialmente yo quería hacer, ¿no? Entonces, pues es parte de la exploración, como que alejarme un poco de esos lugares me ha mantenido
un poquito en paz. Te sacó, como tú dices, de tu zona de confort el entrar a un teatro tal cual, o sea, cambia todo, porque ahora sí vemos una Kenia ya en otro personaje, pero que fue el ya no tener esta máscara de la que estamos viendo ahorita a estar aquí en una obra. ¿Cómo te sentiste? ¿O qué fue, exacto, lo que tal cual cambió?
Me sentí muy bien, y justo eso que mencionaste fue lo que creo que pasó, como que empecé a mostrar a Kenia Reza, la actriz, y no a Kenia Gaga, el personaje. Entonces ya era como, ay, así soy yo. Salgo hasta en la obra con mis lentes, los míos, los que yo utilizo, entonces es más, pues soy yo. Entonces la gente me saludaba o me felicitaba y era como, ay, qué raro, porque pues, no estoy acostumbrada a eso, yo estoy acostumbrada a andar así, que así me reconozcan y me saluden por eso, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo a no dar el ancho en el escenario con mis otros compañeros, realmente te lo confieso, en cuestión de, no sé, en cuestión de voz, en cuestión de ciertas cosas, empecé como a dudar porque pues sí había estado en teatro antes, pero no tal cual, como en una temporada, como en una compañía y más profesional, ¿me explico? Entonces el demostrarme que hubo mucha gente que me apoyó, me ayudó más, pues mi pareja siempre está ahí como para, hey, hazlo, tú puedes, sí sabes, eres talentosa, esto que lo otro. Entonces, al darme cuenta que sí lo logré y que sí pude, fue como ¡eh! Y entonces me gustó mucho. Disfruto mucho estar en Salón de Zombie.
Oye, cuando te quitas la máscara de la Kenia que estamos viendo en este momento, pues entra esos miedos, ¿no? Esos nerviosismo de ser una Kenia, entre comillas, un poco más vulnerable porque no está acostumbrada a estar en estas obras. Pero cuando está acá, ¿crees que se vuelve a convertir en otro personaje porque ya es ya estás como actriz, ahora sí en una compañía? ¿O crees que ahora ya vemos a la Kenia que literal se quita todo como si fuera a dormir?
Creo que estoy en ese momento. O sea, creo que estoy en ese punto como de ahora sí, bien esquizofrénico todo. Pero como de empezar a unirlas a todas estas facetas en una sola y que puede presentarse, o sea, es una misma ya completa, pero se presenta ante X público de esta manera, se presenta ante, o sea, ya no, no me siento tan escindida como antes.
Okay.
Entonces, claro que tengo que entrar en personaje porque pues, mi personaje de la delegada pues, es un personaje, sí, no sí. Soy yo. Pero, o sea, piso fuera del escenario y ya soy Kenia y me siento bien. Entonces siento que eso también me ha ayudado como de un personaje a otro, como que meterle un poquito de cada uno y ya ser yo y sentirme yo cómoda con eso.
Porque sabemos que hay otro personaje, todavía que ahorita es la creadora de contenido, que qué chido que estás empezando esto porque es tu maquillaje, es un proyecto que tú tienes, pero ahora hablar, ahora sí sin nada y contar el cómo vas empezando poco a poco a maquillarte, bueno, en este caso, esta creación, pues es muy difícil, ¿no? Porque ahora eres vulnerable, o sea, te quitas todas las máscaras tal cual, ¿no te da miedo al hacer todo eso? ¿O cómo se te quita el miedo al público o a la reacción de todo lo que vemos?
No sé si es como, en ese sentido, en los videos donde salgo sin maquillaje, que ya me gustaría empezar a grabar con una cámara que tiene una mejor resolución, con mejores luces, es que se me van a ver absolutamente todos los granos y todos los poros y todas las cosas. Claro que sí, es sí da miedo. O sea, sí me da...
Pero cuando subiste el primer video a Instagram con un tutorial, ¿no te dio miedo a la reacción? ¿O dijiste, no, pues lo voy a hacer sin importar qué es lo que pase?
Sí. Tuve que forzarme a mí misma, porque es algo que ya quería hacer desde hace mucho tiempo. Y realmente no me faltaba nada. O sea, no tienes que tener, es lo que ya habíamos platicado antes, como yo tenía la idea de, espérate, tengo que tener todo el set y voy a comprar las luces y la cámara y todo perfecto. Y es que me falta esto, me falta lo... O sea, siempre eran excusas. Hasta que dije, no, que ni allá. O sea, ya tienes que empezar a hacer las cosas, que es lo que te digo, como que este empujón de la vida que me dio a esta, en esta temporada fue... No importa, no sabemos si le va a gustar a la gente o no. Y no lo hagas por la gente, sino por ti. O sea, yo me lo dije a mí misma, okay. Hazlo por ti. Entonces, cuando lo empecé a hacer por mí, sin esperar algo de quien lo fuera a ver, si es que alguien lo iba a ver, fue cuando se volvió disfrutable. Entonces, es como, ah, ya, voy a grabar otra cosa. Y yo voy a grabar otra cosa. Y así, una cosa tras otra.
Y lo padre es que cuando empiezas, va a haber una persona que le guste, dos personas que le guste, y va a ver poco a poco le va a gustar a alguien, pero te debe importar que esa persona esté y que te siga gustando, o sea, porque como tú dices, siempre pensamos en qué es lo que va a decir la gente, y eso nos limita a las cosas. Tú estás diciendo, pues necesito una cámara y todo esto, estamos hablando que son más de 50,000 pesos.
Sí, que no tengo ahorita.
Ajá. Y si tienes ese dinero lo vas a gastar en otra cosa, y lo que va a pasar es que solamente vas a estar postergando y postergando, y es cuando entra la inseguridad de nunca vas a hacer nada y te voy a quedar con él. ¿Qué hubiera hecho? En la primera entrevista decías esto. Hoy ya lo estás diciendo que ya lo estás haciendo. Sí. Con tu celular, con un con un tripié, con un aro de luz. Y ya lo tienes. O sea, no necesitas más. Creo que lo único que necesitamos es empezar. Y para empezar, pues es muy difícil. Tú estás dando un paso en esto de dejar una cosa y hacer otra cosa y hacer otra cosa. Y eso es lo importante. Y hablando de empezar, para los que... Nadie, más bien para los que nadie vio la entrevista pasada.
Tú y yo nada más. No, tú y yo.
¿Cómo nace el nombre de Kenia Gaga?
El nombre de Kenia Gaga. Pues yo me llamo Kenia. En mi acta de nacimiento ahí está, Kenia. Gaga, pues de Lady Gaga, porque yo empecé... El personaje se empezó a gestar desde que yo estaba chiquitilla. O sea, yo me acuerdo, estaba pensando en esa anécdota que te quería platicar hoy, de cuando tenía como unos 4 o 5 años, estaba en el kinder. Entonces le hablaron a mi mamá porque era Día de las Madres y era como que, señora, ¿puede traer mañana a Kenia que haga un algo? Porque no sé quién les había quedado mal en el ¿cómo se llama?
Que en el...
Para la presentación del Día de las Madres. O sea, había como números. Okay. Y uno, no me acuerdo qué era, pues no estuvo. Entonces llevé a Kenia y a mi
mamá. En el festival del Día de las Madres. Ajá. Okay.
Me amarró mi mamá en unos popotes mis churritos y ya me dormí sentada. Todo me preparé, muy perra, me puse mi crop top y un pantaloncito de campana y fui y bailé. Me acuerdo mucho que era un mix, no me acuerdo quién hizo ese mix, supongo el profe de música, de merengue. Porque me gustaba mucho el bris crespo y el merengue cuando estaba chiquita. Entonces yo me acuerdo perfectamente de lo que estaba viendo. O sea, como si hubiera sido ayer y te estoy hablando que fue hace ya muchos años.
¿Cómo te puedes acordar algo de cuando tenías 4 años?
No sé, porque me acuerdo de ver a la gente alrededor, las mamás que era como, y yo, y me acuerdo cómo veía así los pelitos de mis chinitos así, y yo me sentía diva. Entonces, obviamente en ese entonces yo no sabía que quería ser drag, ni siquiera sabía de su existencia. Pero desde ese entonces yo ya me gustaba la música, disfrazarme, los taconcillos y el maquillaje y las pinturas y... Pero en ese momento yo decía, pues es que ¿qué quiero ser? ¿Actriz? ¿Quiero ser cantante? ¿Qué quiero ser? No lo entiendo. Y a los 12 años, que fue cuando yo empecé a ver la serie, el programa reality show de RuPaul, y al mismo tiempo salió el primer video que yo vi de Lady Gaga de Just Dance, de su primer sencillo. Fueron las dos cosas que yo vi al mismo tiempo, que fue como, ¡oh! Es que yo quiero ser ellos. O sea, ya cuando vi RuPaul y que lo seguí viendo a partir de, desde los 11, 12 en adelante, descubrí lo que era el drag y que unía como que todas estas cosas que a mí me gustaban y fue como, ¡ay, huevo! Yo quiero hacer eso. Y ya me empezó a llamar en redes sociales Kenia Gaga desde los 12 años.
¡Wow! O sea, qué padre que, por ejemplo... Algo que tú quieres hacer desde pequeña, uh-huh. Dices, no voy a quitar el dedo en renglón para hacer eso que quiero llegar a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, de niños queremos hacer muchas cosas, pero ¿cuántas veces queremos hacer algo? O ahorita que nos graduamos, ¿cuántas veces haces lo que estudiaste? Uh-huh. Muy pocas veces. Y qué chido que tú dices, yo me voy a quitar el dedo en renglón, porque este maquillaje que traes ahorita y todo, ¿cuánto tiempo te tardas en hacerlo?
Bueno, ahorita lo hice en chinga en una hora, porque se me hizo tarde. Una hora y media. Pero lo ideal sería al menos tener unas 2 horas como para que sea todo. Y sí, yo digo, ay, pues es que está fácil, pues es que X. Y luego cuando la gente, este look que traigo ahorita, mucha gente, yo creo que es la vez que más he recibido halagos de mi maquillaje. Como que, ay, qué bonito, me encantó. Y yo, güey, pues háztelo tú en tu casa. O sea, a veces como que yo todavía no noto que estoy haciendo lo que yo quería desde que era niña y que estoy haciendo cosas que mucha gente tal vez no hace. O sea, siento que me hace falta todavía como, oye, mija, ya despierte. O sea, esto está pasando y estás haciendo esto para que se potencialice tal vez un poco más.
¿Cuándo te das cuenta que en verdad le está yendo bien a lo que estás haciendo? Cuando la gente te lo dice, porque uno no se la cree.
No.
¿Hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, el drag sabemos que es un arte. El arte, todo lo que te llevó... hacer el maquillaje que tienes ahorita, es una hora. Pero, ¿desde cuándo empezaste?
Sí, exactamente.
O sea, ayer no te maquillabas de esta manera. Uh-huh. O sea, hay tiempo de lo que tú has estado trabajando, pero ¿cuándo te das cuenta de esto?
Es que siento que ese es un problema, no sé si mucha gente lo tenga o nada más yo. Yo supongo que hay más personas, espero. Sí, háblenme para platicar del tema. Que es como un... ponerse uno solo el pie. O sea, como, no, pues es que aquí, ¿esto para qué lo hago? Que cuando la entrevista que nadie vio, la vez pasada, en ese momento me encontraba muy frustrada.
Okay.
Me acuerdo que hablamos de ese tema, o sea, de mi frustración de no sentir que estaba haciendo nada, o que lo que estaba haciendo no estaba valiendo la pena, o lo que estaba haciendo era una pendejada. Y ahorita siento que estoy como que aceptando, y creo que el aceptar es una palabra mágica y que te cambia la perspectiva completamente cuando realmente aceptas. Entonces, el aceptar que mi camino, todo lo que he hecho hasta llegar a este momento, y el que me invites tú simplemente aquí a venir a platicar, es porque pues yo he construido este personaje y esta vida, y por eso estoy aquí, para compartir contigo y con quien desee ver este programa. Pero, neta, hay momentos como, por ejemplo, cuando estaba en el baño en una de las funciones de Dan Zombie, estaba haciendo pipí así sentada, me dije, ¿qué pedo? O sea... me están pagando por actuar algo que siempre había querido hacer. Y como que hice un viaje rápido con la Kenia chiquita, que fue como, güey, lo estamos haciendo, ahora sí, ya estamos trabajando en serio. De esto y de esto estamos viviendo, qué chingón. Y ya salí, me vi al espejo y me abracé. Y continué. Y así cuando estoy haciendo, no sé, cuando voy a un show, cuando estoy maquillando a mis clientas, que es como, ay, qué pedo. O sea, tengo una conexión muy grande con mis propios pensamientos del pasado siempre. No sé cómo funciona eso. Tal vez estoy volviendo loca. Pero es como, me acuerdo de mí jugando con el maquillaje y saber que ahora vivo de eso. Es como, ay, cabrón, qué chido, no sé si lo estoy logrando. Entonces, como que ya estos últimos meses me están dando las palmaditas en la espalda que antes eran puros empujones de, ándale, cabrona, póngase a hacerlo, es que no es suficiente, es que dale más, es que dale más. Es como, a ver, como que si empiezas a aceptarlo y a comprenderlo y abrazar tu proceso, se vuelve, pues, obviamente más fácil para ti y que la recompensa se sienta.
Es que vivimos siempre una exigencia, ¿no? O sea, simplemente de que nos metemos en una red y vemos que a alguien le está yendo mejor que nosotros, te agüitas y en vez de esforzarte a hacer más, hacemos menos, ¿no?
Dices, nada, ya para qué.
Sí, o sea,
ya hay alguien que lo está haciendo más chido. Ya.
Ajá. Por ejemplo, en la cuestión del drag, tú dices que lo llevas, que lo has dejado unos ciertos meses porque estás descubriendo, estás trabajando en tu personaje. Por ejemplo, te estás presentando en estos, bueno, te presentabas en estos shows. ¿Qué crees que sigue para el drag? O sea, ¿crees que nada más es estar siempre en el mismo lugar? ¿O cómo escalonas para hacer más?
Creo que a mí me gustan muchas cosas.
¿O en qué quieres basar tu drag?
Porque sí me gusta mucho estar en los antros. Disfruto mucho. Y la última temporada que estuve trabajando en Obimenta era muy a gusto para mí porque era un hostear, convivir con la gente. Y me la pasaba bomba y estaba muy chido. No quiero dejar completamente de hacer eso. Sin embargo, sí me gustaría llevar el drag a algo más teatral, a otras plataformas. Mi drag, mi personaje personalmente, creo que tiene cabida en otros espacios. Por ejemplo, a mí no soy muy fan de ir a eventos a hostear cumpleaños o despedidas de solteras. Si me gusta, lo he hecho, lo disfruto, pero siento que me gustaría más construir como un proyecto más teatral. Entonces, un teatro quizás no tan convencional en donde pueda entrar el drag. Entonces, mi intención ahorita es trabajar en algo que se pueda en otras plataformas, incluso en las redes sociales. O sea, siento yo que al ya tener una cámara, aunque sea tu celular, te da la opción de crear material y crear contenido, aunque sea como se llame. O sea, no tiene que ser una película necesariamente, no tiene que ser un nada. Simplemente llegar a más gente como de esa manera. Y no tanto por la gente, de verdad, suena muy mamón tal vez, pero ahorita lo estoy haciendo por mí y siento que por eso se siente más chido. Porque es como algo que yo siempre había querido hacer y que ahora sí, Kenia, hazlo. O sea, si está de moda, si te sale bien o no, chingue su madre, pues lo voy a hacer. Ya veremos qué sucede. Entonces siento que me gustaría llevar al drag a otras plataformas. Espero que me salga.
Ya verás que sí. Te digo, así como lo has hecho, pues el punto es estar trabajando en uno mismo. Como algo que tienes razón es eso. Seguimos pensando en los demás. O sea, ¿de qué van a decir ellos de mí? O si no hago esto, ¿qué va a decir de mí esa persona? Pero simplemente, como tú dices, es trabajar en uno. O sea, si tú quieres llegar a hacer eso, pues hazlo, ¿no? Hace poco acabo de empezar. Bueno, vamos a empezar un proyecto que habla sobre el amor. Pero el amor, ¿cómo es tu definición del amor? O sea, tú tienes la definición del amor de pareja, de hermano, de amigo, pero tú lo tienes muy diferente a lo que yo estoy pensando, y eso es lo importante. Decir las cosas sin ser juzgado. Porque decimos algo, escribimos algo y ya eres juzgado, simplemente. O subir algo en esta ocasión en redes sociales y ya eres juzgado de que, no manches, está horrible, ¿para qué hacen esto?
¿Por qué dijo eso? ¿Por qué hizo eso? Ajá. ¿O qué hueva su video? Se veía bien raro para que...
Y ese problema, seguimos batallando con lo mismo que lo que pasa es que terminamos haciendo nada o terminamos nuestras cosas. Me ha pasado mucho trabajar con eso, pero lo padre es que tú estés dando pues ese paso de seguir y seguir.
Y creo que se vuelve conflictivo por eso, porque ya voy a cumplir 28 y es como, güey, hubieras empezado desde antes, ¿sí me explico? Entonces, como que estoy en esa crisis ahorita de identidad de es que debía haber hecho esto antes. Y otra vez entra como la pinche patota a ponerse ahí para que me tropiece yo misma. ¿Me explico?
¿Qué fue ese consejo que te dieron para cambiar tu chip?
Fíjate que creo que el hecho de ver... O sea, no sé si fue gracias a... Aún lo estoy descubriendo. A pesar de ser psicóloga, pues el trabajo en uno mismo siempre se vuelve más complicado. No sé si fue gracias a que dejé el alcohol y que pude ver más claramente las cosas. No porque estuviera peda todo el tiempo, sino simplemente el estilo de vida. Entonces, no sé si fue gracias a eso que pude fijar metas más grandes o importantes que me hicieron crear un plan, que ese plan conlleva pues más huevitos y que ahora sí tengo que hacer las cosas. ¿Me explico? Entonces es como... Siento que todos los consejos que me habían dado toda la vida me cayeron ahora sí de verdad. O sea, apenas. Ay, güey, sí es cierto, ya tengo cierta edad, ya quité el alcohol de mi vida y tengo este nuevo estilo de vida. No nada más el alcohol, sino ya empecé a ponerme las pilas en todo, en todo lo que tiene que pasar. Entonces estas dos cosas me impulsan ahora sí, mija. Póngase a grabar, póngase a hacer esto, póngase a hacer lo otro. Si ya te vas a comprometer y todos estos años lo has estado haciendo, pues hazlo bien. O sea, comprométete con tus videos, comprométete con tu teatro, comprométete con tu consultorio, comprométete con tu drag, comprométete con tu maquillaje y todas las mil cosas que tengo. Que antes era como, es que no sé cuál elegir. Pues es que no tienes que elegir. O sea, no puedes con todo, pero no con todo a la vez. Entonces, como que eso también lo acepté. Y es una cosa. Cada momento, cada cosa tiene su momento. Entonces, como que este estilo de vida me ha dado la apertura de ponerme a trabajar como se debe.
Y en eso que, o sea, ahorita tocamos el tema de que no importa la gente, pero aquí, ¿qué es lo que ha opinado la gente después de que hiciste este cambio?
No sé, es un buen punto.
¿Ya no te has juntado con alguien o alguien no te ha dado como una retroalimentación sobre de que estoy bien o no importa qué es lo que haya cambiado para ellos, si yo estoy bien?
Hay mucha gente en redes sociales que me pone siempre cosas muy lindas y siento el apoyo en redes sociales de esas personas que siempre están, aunque sea un like, aunque sea un comentario, pero siempre hay este grupito de personas que quiero mucho, muchas gracias, porque siempre han estado ahí acompañándome. Tal vez para esas personas nos piensen que no significa nada, pero sí significa mucho para mí el hecho de que me den una retroalimentación de que, ay, es que en este video me gustó mucho lo que hiciste, o me sirvió para esto, o bla, 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 o qué bonito que estás acá, o felicitaciones, o todo este tipo de cosas. El reconocimiento es bien importante. O sea, hablando en el aspecto psicológico, pues sí lo necesitamos. Unas personas más que otras. Entonces, como decías ahorita en cuanto a mi pareja, ha mejorado mucho las cosas porque, pues volviendo al tema del alcohol, ya no hay conflictos por este problema. Mis amistades han sido muy comprensivas conmigo. Siempre son mis fans porque siempre me dicen cosas bonitas de lo que hago. Entonces, hay personas que se han ido y muy seguramente va a haber más personas que se van a ir. Y hay otras personas que han llegado. Entonces, eso antes me causaba mucho conflicto. Era como, no, es que ya no le hablo a X persona, pero ¿por qué mi amiga ya no me habla? También ya estoy más en paz con eso. Esta versión de Kenia tiene este nuevo elenco y en algún momento ya no van a estar y va a estar otro nuevo. Y estos tal vez se van a quedar y tal vez otros no. Y ni modo, así es esto. Y quienes han estado hasta ahorita han sido muy...
muy comprensibles.
Supportive. Muchas gracias.
La vez pasada que platicamos también comentabas, bueno, comentaste el proceso de tu mamá, que pues no aceptaba primero pues el drag por todo esto que se vivía, que hemos platicado. ¿Crees que ahorita ya cambió algo o crees que sigue todo igual?
Fíjate que no, siento que no le gusta y siento que nunca le va a gustar por el ámbito en el que
se vive.
Ajá. Y por cómo lo vivió ella a través de mí y por esta última terrible experiencia que tuvimos, una pelea muy, muy intensa, gracias, bueno, no gracias al drag, pero en un evento así, y se rompieron ahí muchas cosas que tenía guardadas, supongo. Y obviamente el alcohol estúpido, maldito, desgraciado, estuvo de por medio. Entonces, yo siento, fue a ver Dan Zombie. Entonces, en la obra ella estuvo fascinada, fue más de una vez. Y como, ay, con mis compañeros, es que son lo máximo, es que hacen un chorro de cosas bien bonitas. Y los ama y los adora. Y ama y adora a Salón Dan Zombie. Entonces, sé que mi mamá sabe que soy una artista. Y sé que mi mamá sabe que nunca voy a dejar de hacer las cosas que hago. Supongo que tiene la preocupación de toda mamá, que es como, ¿va a vivir de eso? ¿Será suficiente? ¿Cuándo va a dejar de jugar? Porque una vez, recientemente fui a su casa y estaba viendo un video de no me acuerdo quién, yo, de chicas del pop que me han gustado desde que tengo uso de razón. Y mi mamá pasó y, ay, Kenia, nunca te van a dejar de gustar esas cosas. Y yo es como, no, mamá, nunca me van a dejar de gustar. Sé que no lo dijo de una mala manera, ajá, pero sé que se ha de preguntar, ¿y esta morra qué está pensando? O sea, como, ¿hasta cuándo? Yo pienso que eso piensa, por cómo se expresa.
Pero pues al mismo tiempo afecta. Por ejemplo, que te están diciendo las cosas y lo dicen entre broma, pero sabes que va directota. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo, si yo tengo tatuajes, y me dice, ah, ya te volviste a rayar, y cosas así de que te vuelven a decir lo mismo, y dices, ok, sí, ya lo hice, pero pues sí le afecta, pero ya entiendes un poquito, en esa entrevista yo todavía no era papá, ahora soy papá, y cambia muchas cosas, tú, la manera en que piensas, o sea, pues ya intentas buscar como que lo mejor, y lo que menos quieres es que pase algo malo, ¿verdad? Sí. Pero pues son cosas que pues uno pasa, son experiencias que uno ya vivió, que van a pasar y van a seguir pasando, pero ahí es como aprendes. En este caso tú ya estás aprendiendo de eso. Y eso es lo que se vive, o sea, ya no puedes hacer como que más. Y cabe destacar que pues tú eres de las pocas, o no sé si la única mujer drag, porque no sé si hay más mujeres que también hacen drag aquí en La Laguna.
Supongo que sí, pero no sé dónde están.
Bueno, de las personas que yo conozco y con las que me he juntado o he visto, pues creo que eres la única.
Hay chicas, ahí tengo un par de amigas, chicas, mujeres trans que hacen drag. Tengo muchos amigos gays, obviamente, que hacen drag. Y mujeres biológicas que nacimos con... Que yo sepa no. O sea, que yo sepa no, la verdad. Y no, qué chingón que haya más y que se abran como las posibilidades a que es un mundo, es un ambiente hostil, es un ambiente pesado, como luego dicen, es un ambiente complicado, es un ambiente conflictivo.
¿Qué tanta unión hay? ¿O crees que cada uno es individual?
Siento que es unos egos muy grandes. O sea, siento que son personalidades muy fuertes, egos muy grandototes, y somos un personaje que uno crea. Yo soy Kenia Gaga, tú eres fulano, tú eres sutano. Entonces, cada una de nosotras tenemos que destacar. Entonces, muchas veces esas ganas de destacar sobrepasan otras cosas. Entonces, yo considero, y en mi experiencia muy personal, mis hermanas seguramente tendrán otras opiniones, que sí es un poco o muy individualista en cuanto al trabajo. Sí, hay unas cuantas que se juntan y son amigas fuera del drag y qué chido, y lo llevan a la escena y trabajan juntas, pero son muy poquitas. O sea, no es como que hayamos muchísimas dragas en La Laguna trabajando, y de las que hay, realmente yo... No creo, sinceramente se me hace muy complicado. Es que no quiero decir algo como, no me quiero equivocar ni atacar a nadie, todo, cada quien su jale. Pero en mi experiencia sí puede llegar a ser muy complicado y competitivo, aunque no sea una competencia como tal.
O sea, ¿qué le recomiendas a la gente que quiere empezar, que se está esforzando por ser drag, o que va a aparecer ya en shows y demás? ¿A qué se enfrenta?
Se enfrentan que lo disfruten, que realmente traten de ser fieles a su esencia, que traten de no escuchar las críticas y los chismes y las peleas estúpidas que luego se crean de crearse. Los comentarios siempre va a haber una o muchas personas que te digan cosas, te las dicen en tu cara o no. Hay mucha gente que te va a decir, ay, qué bonita tu peluca, y ya cuando te volteas, ay, pinche vieja, ¿sí viste que traía unos zapatos muy feos? Entonces, eso va a haber, y la verdad, siento que hay algunas personas que tenemos la coraza tal vez un poquito más débil que otras. Entonces, a mí en lo personal, es como que digo, les aconsejaría que fueran fuertes en el sentido de ser fieles a sí mismos, a su esencia y a su personaje. Y todas empezamos viéndonos churpias, y la que diga que no está mintiendo. O sea, no nos pegamos perfectamente la peluca al primer intento. Entonces, que sean constantes. O sea, que sean constantes y fieles a sí mismos, y como que duros, y todo se puede lograr.
Y aparte, algo que tú dijiste es que cada uno trabaja en su propio personaje. O sea, cada quien es diferente al personaje de los demás. Que es lo que los hace iguales, pues que usan la peluca y pues la vestimenta, ¿no? Tacones y demás. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tú trabajaste en el tuyo, uh-huh, que dices que te inspiraste en Lady Gaga, uh-huh, pero ¿cómo creas, cómo personalizas todo tu drag?
Siento que Lady Gaga me inspiró en el aspecto, no tanto...
¿Visual?
Visualmente, que sí, pero más como por un lado de personalidad y así, ¿no? Me inspiró en ese sentido. Y acá, no sé, me gusta mucho agarrar un poquito de todos lados.
Sí, porque lunar, porque los ojos verdes, o porque creas todo esto que estamos viendo ahorita.
Me gusta mucho usar la cara blanca. No siempre la he utilizado blanca, pero siento que se ve más máscara, que es lo que a mí me gusta, que se vea más fake.
Ok.
Como las pestañotas, como esto, que se vea falso, que se vea como... Sí, falso. Y no podría decirte como, ah, me inspiré en esta corriente artística. Porque son todas las cosas que veo, incluso en la vida.
O sea, es una mezcla de todo. Uh-huh. O sea, qué chido.
Trato, me gusta.
Y aparte está padre porque dices, pues, son como los inicios del drag. Uh-huh. O sea, los inicios del drag, pues, eran hombres que se vestían de, pues, así, de mujer. Uh-huh. Y le exageraron a las cosas. Y eso, uh-huh, está padre porque tú estás creando, regresando a esa parte. O sea, no estás tal cual vistiéndote como mujer, uh-huh, pero tú le estás dando esta parte padre. Eso es en el lado visual, pero en tu manera de actuar, ¿cómo es? ¿O en qué está inspirada? O sea, todavía con Lady Gaga, pero, o sea, la tendrías que conocer 100% para saber que ella habla así y así, ¿no?
Ajá. Siento que es más, pues es un alter ego de Kenia, tal cual. Entonces, al principio, te digo, ahorita ya estoy más como que fusionando todo, pero al principio funcionaba más como una versión de mí, donde sí me puedo ver más sexy de lo que Kenia Reza se ve. Y hago mucho énfasis siempre que me preguntan eso, porque eso era. O sea, también como que me peleaba yo con esa parte, pero es que ni a la neta sí. O sea, ahí sí usaba las medias y minifalda y que se te veía la nalguita y que el escote y que las transparencias y que hubo una en Laguna Drag Project, gran competencia, gran experiencia, que gané, por cierto. En los promocionales yo traía una blusa completamente transparente y como con unas tachas en los pezones nada más para cubrirme. Entonces fue como... ¡Ah! ¿Cómo me atreví a hacer eso? ¡Qué loca! Pero bueno, en el personaje, eso no es nada, ¿sabes? Eso es como, me permite tener mucha, o me permitió desde el principio tener una libertad que como Kenia Reza no tengo.
O
una
o valentía. Sea, ¿sí te cambia mucho la máscara?
Yo creo que sí, fíjate. O sea, en cuanto a, sí, claro, a cómo te comportas en el escenario, a cómo hablas incluso.
¿Cómo era Kenia Reza en ese entonces?
Es que fíjate que me ha caído el 20 últimamente, que no sé muy bien, como que tengo un problema de identidad, ayuda, que es como lo mismo, como hay poquito de todo y al final no hay algo en concreto. Y que ni haga así, por ejemplo, la identidad siempre ha estado bien, el personaje siempre ha estado bien armadito desde el principio. Si bien he mejorado en cuanto a maquillaje y mejoraré, pretendo... No estoy en donde quiero estar ni a donde quiero llegar como hablando del drag, pero ha cambiado, ha evolucionado para bien, pero siempre manteniéndose en una misma línea porque siempre ha estado bien definido. Y en cambio Kenia Reza, no, y no sé por qué.
Es que está bien porque, pues como una vez lo escuché en una entrevista de que pues el de Moderato se viste como Moderato, uh-huh, como Brian Amadeus, y se quita la playera, grita, hace locuras y demás. Pero cuando vuelve a ser el personaje, bueno, ella es la persona que es Jay de la Cueva, es una persona que se viste así, siempre está seria y es muy introvertida. Uh-huh. Pero cambia mucho cuando estás al momento, por ejemplo, tú en un escenario, pues la gente te motiva a hacer cosas. Uh-huh. Yo digo que igual en el teatro te motiva,
claro,
a hacer cosas y te convierte. Pero cuando te bajas, pues qué tan concurrido, estás hablando con tantas personas o, uh-huh, simplemente pues ya eres tú y... Han venido personas que hacen teatro, uh-huh, y me dicen, no, yo soy introvertida, a mí me daría pena, me da pena estar aquí ahorita, uh-huh, porque estoy hablando con cámara, estoy hablando en el micrófono, y cuántas veces te sueltan a ti el micrófono para que tú cuentes algo, uh-huh, fui muy pocas, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que pasa, o sea, somos otra persona, por eso me gusta decir, nos quitamos la máscara, pero ¿cuándo somos nosotros? Cuando nos vamos a dormir o cuando nos estamos bañando, que estamos nosotros solos.
Sí.
Y es cuando en verdad tenemos frustraciones, no estamos bien al 100%, o si estamos bien, pero solamente nosotros lo sabemos.
Pues es que es la persona detrás de, como cualquier otra persona. O sea, tenemos inseguridades, tenemos problemas, tenemos cosas bonitas, tenemos nuestras áreas fuertes, pero somos humanos a final de cuentas. O sea, esto es un personaje nada más. Que ayuda, sí, en mi caso sí me ayuda, en mi caso sí me ayudó. En mi caso, hacer drag, yo no voy a decir como muchas otras dragas que le salvó la vida, porque en mi caso no fue así. Qué bueno que haya gente que le salva la vida. O tal vez, o sea, digamos que yo no estaba en un punto como tan oscuro de mi vida que, ay, el drag me sacó. Pero sí me ayudó como a sacudirme un poco de esto que te digo. Y ahorita, como Kenia Reza fuera de drag, me siento más segura que antes. Creo que me ayudó mucho el drag. Tal vez si no hubiera hecho drag, hubiera hecho otra cosa. O tal vez seguiría igual, no lo sé. Pero el drag me ha ayudado mucho en ese aspecto. Como en... A ver, Kenia, si tú estás creando este personaje, bla, 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 no es como que tengas dos cerebros, es porque eres tú. O sea, es parte de tu esencia. Acá lo metiste porque pues, eres miedosa y no lo quieres sacar de acá. Pero ahorita ya se están compartiendo y como que se están ayudando la una a la otra. Y eso me gusta mucho. No sabía que eso iba a pasar. Y estoy muy contenta con eso.
Cuando creaste Kenia, el primer proyecto que donde estuviste fue el de Laguna Project, ¿no? El que estabas comentando ahorita.
Ese fue el segundo ya estando en presencia. El primerito donde saqué mi personaje al mundo fue Quiero Ser Drag en pandemia.
O sea, pandemia para ti fue la creación de Kenia.
Yep. Sí, fue ya sacarla a la luz. Fue como, órale, ahora sí.
¿Y cómo te atreviste a decir, así voy a estar? O sea, sin saber qué es lo que podría haber pasado.
Pues es que ya lo llevaba practicando en mi casa, como comentábamos ahorita. O sea, yo ya me maquillaba en mi casa, ya me ponía mis peluquitas en mi casa, yo ya hacía mis cosillas ahí, que ahorita si veo las fotos digo, ¡ay, qué feo! Pero qué bueno que empezamos. Y costó mucho trabajo. No sabía si hacerlo o no. O sea, dudé mucho porque dije, ¡ay, no! ¿Qué va a decir la gente? Todo lo mismo de siempre, ¿no?
Es que pues no estamos acostumbrados como que ver drag, ¿no?
Sí, sobre todo drag, que es algo... Era nuevo para... O sea, si bien ya lo conocía desde muy chiquita, yo hacerlo era la primera vez. Pero lo disfruté tantísimo porque yo siempre en mi mente decía... O sea, vuelvo a lo mismo de esta conexión con la Kenia chiquita, que era como... Ay, ¿te acuerdas, Kenia, cuando vi a RuPaul? Que tú decías que tú querías estar ahí. Órale, pues entonces te das cuenta que es lo mismo. Y ta, 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 ta. Entonces ahí era como... Habían varios retos de hacer cosas con material reciclado. Me acuerdo mucho que ese era un reto. El outfit y todo lo que pudieras con el material reciclado. Y lo disfruté mucho. Me quemé las manos con el silicón y todo ese rollo porque yo andaba como muy emocionada. Y fue uno de esos empujones de, a ver, Kenia, tú eres bien payasita siempre, entonces hazlo de verdad. Pa. Y a mucha gente le gustó, a mucha gente no, pero yo lo disfruté mucho. Y agradezco a lo que sea que me haya empujado porque gracias a eso empecé.
¿Te gusta salir de tu zona de confort? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando... siempre estás haciendo lo mismo?
Me aburro. O sea, sí, como que el tener estos retos que te ayudan a superarte a ti misma, me gustan. Que es como, a ver, y esto si lo pruebo, y si hago esto. Y siempre me pongo bien nerviosa y eso es lo que digo yo, ¿qué chingados me trae aquí? A veces sí me digo a mí misma como, ¿y pero qué chingados te trae aquí, Kenia? Pudiendo estar tranquila o X, ¿no? Pero me gusta. No hay ninguna cosa, no hay una palabra que yo pueda definir. Estaba hablando el otro día con mi amigo y compañero de escena, Alan Nolasco, que te quiero mucho, Alan, de esto que sentimos cuando estamos en el escenario.
Okay.
Yo lo siento cuando estoy en drag, lo siento cuando ahorita que estuve en teatro y en otros proyectos que he hecho. No sé cómo se llama. Eso que es una adrenalina tan cabrona y que es como algo que te llena, que cuando acabas dices... No sé cómo se llama, pero es algo... que no cambio por nada, o sea, es incomparable el sentimiento. Me gusta mucho, entonces se vuelve como una adicción. Entonces digo, ay, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Pero vale la pena el esfuerzo, los nervios, que me tiemblan las manos, porque yo me pongo súper nerviosa. Me acuerdo mucho el estreno de Salón Dan Zombie, que yo estaba temblando y ya no, o sea, estaba así.
No manches.
Te lo juro. Entonces yo veía a mis compañeros más tranquilos y les decía, güey, es que no, güey, no puedo. No, que okay, aliviánate y todos así. Yo los veía muy seguros y todo. Y yo dije, ¿qué pasa? Y ya entré. Y la primera escena estaba así como que, hola.
¿No te temblaba la voz?
Fíjate que no, gracias a Dios. O sea, eso lo controlé. Pero me estaba temblando el cuerpo horrible. Ya cuando agarré ritmo, ya se me olvidó. Ya para el final ya estaba temblando. Pero, o sea, vale la pena todo eso porque me tengo que tragar todo lo que dije de por qué, qué va a decir la gente, bla, bla, bla. Con tal de sentir eso, Sí, mil y un veces.
Qué chido. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es cuando se termina la función, que empiezan a decir los nombres y la gente le empieza a aplaudir. Digo, no manches, un día me gustaría estar ahí. Tuve la oportunidad y no lo hice, porque me dio miedo. Y fue cuando dije, ok, sí me da miedo y a lo mejor lo vuelvo a intentar en un futuro, pero ver a las personas que estén ahí, porque tú cuando estás en el escenario ves todo oscuro, ¿no? Me imagino. Pero es una adrenalina que no manches, como tú dices, te temblaba todo, pero ya pasa, ya estás ahí y dices, pues ya no me puedo bajar, ya me la peleé, ya estoy aquí arriba, ¿no? Sí. Eso es lo más chido, esa sensación. Te comentaba esto de la zona de confort, porque vamos a llegar a una dinámica donde tú vas a tener aquí esta hojita. Y vas a anotar 5 palabras.
Ok.
Las primeras que se te ocurran.
Ok.
Y esto empieza a contar ya.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya.
Ahora sí, si quieres leerlas.
Escribí aceptación, amor, risas, control y satisfacción.
Ok, y con esto vas a tener un minuto para hacer una canción triste. La vas a cantar.
No mames.
Pero ya no vas a escribir. Ya tú con estas 5 palabras vas a tener un minuto para pensar.
Ay.
Y este minuto empieza a contar ya.
¿Es una canción triste?
Ajá. Lo puedes hacer como la red, ¿eh? Tienes este minuto y este minuto empieza a contar ya.
Ay, no sé cantar, Ian. ¿Qué hago?
Primero, como vas, ¿eh? Tú puedes agregarlo. Esto es como el juego de historia. De que uno va diciendo una palabra y se va creando algo. Pero tú ya tienes estas 5 palabras.
¿Puedo hacer un rap?
Sí, puedes hacer lo que tú quieras.
Ay, no sé qué
decir. Ya vimos 3 etapas. Ya hablamos de 3 etapas de la que vemos ahorita. Y a lo mejor te puede funcionar para hacer otra etapa futuro. Así que
tal vez me voy a hacer rapera.
¿Tienes 30 segundos todavía?
Ay, no sé. Gracias al amor tenemos aceptación.
No, todavía tienes 30 segundos para cantar.
Ah, para pensarla. Sí. Para armarla.
Bueno, 20 segundos ya.
Es que no se me ocurre cómo comer. Al menos riman.
Tienes 15 segundos.
Ok.
Cinco segundos.
Qué nervio.
Y esto dice en 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Tú qué es?
Vamos a hacer un rap, ¿ok?
Claro.
Yo. Gracias. En la vida tenemos amor, tenemos risas, yo. Nunca dejes que el control te... Siempre permite que llegue la aceptación y así podrás tener satisfacción. ¡Yo! Gracias, público.
A ver si tuviste público. ¿Cómo te sentiste en esta dinámica?
Un poco incómoda porque no estaba preparada para cantar. Pero bien, porque pues son palabras importantes.
Tú me dijiste que te gustaba salirte de tu zona de confort y acabamos de hacer esto.
Tienes razón. Qué fuerte.
Y pues el resultado es la plática que vamos a tener ahorita. Tú hablaste de la aceptación. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo tardaste? Tú dices que van 28 años intentando descubrir qué es lo que tú quieres y aceptando el que eres. Y de esto se trató pues esta dinámica, lo que cantaste. Fue tal cual el resumen de nuestra plática en un minuto.
Tienes razón.
Y en un minuto pues pasan muchas cosas, de algo bueno a algo malo, pero como hablamos ahorita de que si no nos atrevemos a hacer las cosas, nunca vamos a saber qué es lo que pueda llegar a pasar. Ahora sí, si quieres decir cuál fue el color que elegiste, qué es lo que te hace sentir cuando lo ves, o cuando lo usas, o en una ropa o demás. Ahora sí lo puedes decir.
Antes me gustaba mucho y durante años mi color favorito fue el rosa porque me gustó mucho Barbie. Todavía me gusta mucho Barbie. Pero no sé, era mi color desde siempre. Pero un tiempo acá fue el verde y todavía es el verde. Me gustó mucho el verde. No sé cómo se llama la tonalidad específica de verde.
Nada, no te preocupes, como un verde, está bien.
Me gusta el verde porque me hace sentir bien. Y cuando dije, bueno, ya antes decía, güey, qué raro la gente que el verde es su color favorito. Y cuando me empezó a gustar dije, ¡oh, ya soy una de esas personas! Entonces me gusta mucho porque igual, fíjate que si lo veo más profundamente también, me sacó de mi zona de confort por años, que había sido rosa, brillitos y así, a que ahora es el verde. Y el verde es muy bonito, me hace sentir feliz y me hace sentir como libre. Te amo, verde.
Bueno, te digo, no sé si lo dije esa vez, si no te lo vuelvo a repetir. Esta dinámica, pues es lo que la definición de color creativo y la definición de cada persona, porque hoy tú eres un color, el día de ayer en ese caso eras un rosa, hoy eres un verde y al día de mañana vas a pasar por ciertas cosas y vas a decir, es el azul, es esto, y nosotros vamos coloreando nuestra vida dependiendo nuestras experiencias o lo que estemos haciendo.
Qué bonito.
Y de esto se trata, pues, esta dinámica. Oh. Por eso está padre. Y como el Pantone, pues es específico. Tú eres esto, otra persona si viene y le dice, no, a mí me gusta el verde, es otro verde. Cada quien tiene una razón y un porqué de las cosas. Ahora sí, si quieres decir unas palabras para aquellas personas que quieren salirse de su zona de confort, pero todavía les da miedo, o que simplemente trabajen pues en uno mismo, ¿no? Es algo que hemos estado hablando. Sí. Ahora sí, la cámara es para ti y esta cámara es tuya.
Hola, yo soy Kenia. Creo que es bien importante ser fiel a ti mismo, a ti misma. Es algo que escuchamos muchas veces y lo escuchamos en todos lados. O sea, son frases que nos bombardean en Facebook y todo. Pero realmente cuando te pones a pensarlo, cuando interiorizas y cuando lo aplicas en tu vida, es cuando cobra sentido y ya no se vuelve nada más paja que escuchas. Entonces, no hay edad para hacer las cosas, no hay momento para hacer las cosas, no hay alguien que te vaya a decir que está bien o que está mal más que tú. Tú eres la única persona que puede decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Si algún día ya te deja de gustar lo que siempre te había gustado, con lo que te identificabas, no hay ningún problema. Siempre podemos poder explorar, cambiar, probar si algo no te gusta y ya te gustan otras cosas, no pasa nada. No estamos casados, casadas con absolutamente nada en esta vida. Y venimos.
Venimos.
Venimos a esta vida solo una vez en la Tierra. Solo tenemos una oportunidad. Y creo que pensar en eso me ha cambiado un poco también la vida a mí. Tienes que cuidarte, cuida tu cuerpo, di no a las drogas, obviamente, di no a las drogas y no hay ninguna fórmula secreta para estar bien en la vida en cuanto a cuidar nuestro cuerpo, que es nuestra herramienta para poder hacer todo lo que queramos hacer. Y solo tienes una oportunidad, así es que aprovéchala, chiquito.
Qué padre. Y aparte, aunque suene muy cliché de que decimos de que haz las cosas, atrévete, pues son cosas que nosotros estamos experimentando, no lo decimos para ser repetitivos en las cosas, es algo que nosotros estamos pasando, y si lo decimos es porque no queremos que pasen por eso, y si pasan por eso, pues lo dijimos, ¿no?
Y decirles lo que hay después de, la satisfacción es grande y la recompensa es, vale la pena.
Sí, y sobre todo nadie empieza desde ahorita, o sea, todos empezamos desde abajo, tú lo contaste en ese episodio que decimos que no salió, pero en ese episodio teníamos cervezas, hoy tenemos agua, mes con mes, semana con semana vamos cambiando, va cambiando algo de nosotros. Y eso es lo padre, que siempre estamos trabajando hasta descubrir qué es lo que queremos hacer.
Y es un constante autodescubrimiento y no tiene nada de malo que cambies día con día o que a los 40 digas, voltear qué hice y lo quiero empezar ahorita, pues ahorita empezar.
Y en próximos años nos vamos a arrepentir de lo que dijimos el día de hoy, pero pues eso es lo importante, ¿no? Que hoy sentimos algo, mañana otra cosa y así sucesivamente hasta
morir. Y pues ya, se acabó el corrido.
Así que en esta ocasión estuvo con nosotros Kenia Gaga, episodio número 100, 100 días sin tomar.
¡Mágico! Se aceptan regalos, botellas de alcohol, no, por favor.
Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias.
Listo.